Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo 2 de mayo de 2021. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Bueno, pues venga, ¿qué les parece si empezamos este domingo sin complejos tomándonos juntos ese café? Pues hombre, ¿dónde va a ser? Aquí, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Ya saben ustedes que nos encanta que participen en este programa. Valoramos mucho las opiniones que nos mandan los oyentes, incluso o especialmente cuando son críticas, porque nos ayudan a ir mejorando poco a poco. No siempre uno sabe hacer bien las cosas desde el principio. Ya saben que pueden participar de tres maneras distintas. La primera es enviándonos un mensaje de audio WhatsApp al 689-33-7444. Solo mensajes de audio WhatsApp. La segunda vía, pues nos pueden ustedes enviar un mensaje sobre lo que les dé la gana y ahí pueden adjuntar lo que les plazca a la cuenta @sincomplejos_ en Twitter. Y la tercera forma de participación, pues es la tuita encuesta del día. Buenos días, doña Carmen Carbonell. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes?
Muy buenos días a todos. Pues hoy les vamos a preguntar a propósito de esa agresión que tuvo lugar a principios del mes de abril, si no me equivoco, en Vallecas contra vecinos e incluso contra policía. La pregunta es la siguiente. ¿Quién debería dimitir por ocultar la detención de dos empleados de Podemos por las agresiones contra Vox, contra la policía y contra vecinos de Vallecas? Y damos cuatro opciones. La primera, Pablo Iglesias. La segunda, Marlaska. La tercera, los dos. Y la cuarta, ninguno. Ya pueden votar en esa tuit encuesta que, como les decimos, tenemos disponible en nuestra cuenta de Twitter, que es @sincomplejos_. Y sobre todo, dense cuenta que ha puesto don Luis del Pino que eran empleados de Podemos, que no eran escoltas, Luis. Es que eran empleados.
Sí, ahora comentaremos la noticia y las reacciones a lo que se conoció ayer, que desde luego pone bajo un nuevo haz de luz toda la campaña. Pero antes, pues vamos con las noticias del día, con la ayuda de Carmen Carbonell, de Alejandra García, de María Chamorro y de Natalia Arias.
Últimos datos que deja la pandemia de coronavirus en nuestro país, según la información que han facilitado solo algunas comunidades autónomas por ser festivo el día de ayer. La Comunidad de Madrid notifica 1.697 contagios en las últimas 24 horas y 20 fallecidos, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Bajan, por tanto, los contagios respecto a las últimas cifras obtenidas, aunque aumentan en 6 los decesos en los hospitales. Aragón notifica 414 nuevos contagios, el dato más alto desde febrero. La localidad de Jaca ha sido confinada perimetralmente tras triplicarse la incidencia en tan solo una semana. Canarias ha registrado 131 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aunque no se ha registrado ningún fallecimiento. Por su parte, Castilla y León suma 313 nuevos casos y 2 víctimas mortales. Desde Andalucía se han registrado 1.356 casos de coronavirus, la menor cifra desde el 12 de abril, y 9 fallecidos. Y desde este sábado, todos los viajeros procedentes de India están obligados a guardar guardar una cuarentena de 10 días a su llegada a España. Ya son 3 los casos confirmados precisamente de la variante india en España. Son precisamente los tripulantes de un barco que se encuentra aislado en Vigo. La efectividad de la vacunación contra la COVID-19 entre las personas residentes en centros de mayores se sitúa entre el 81 y el 88%, según el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad. Y primeras acciones para el próximo 9 de mayo, día en el que decae el estado de alarma. La Comunidad de Madrid restringirá la movilidad y aumentará las restricciones en al menos 5 zonas básicas de salud con alta incidencia por COVID-19.
¿Ven ustedes lo que les decía ayer? Acaba el estado de alarma, la Comunidad de Madrid dice que va a seguir aplicando restricciones. Pues por supuesto, no hace falta estado de alarma para aplicar ninguna restricción. Y ninguna es ninguna. Solo faltaba que porque de repente pues no sé quién desarrolle ébola en Albacete, pues haya que declarar el estado de guerra en España. Oiga, no. Las leyes sanitarias existentes y las leyes de gestión de emergencias bastan y sobran. Y prueba de ello es lo que sucedió antes del primer estado de alarma. Se confinaron perimetralmente barrios y municipios y no había estado de alarma. Se confinó domiciliariamente a 1,000 turistas italianos en un complejo hotelero de Canarias y no había estado de alarma. Se cerraron colegios y no había estado de alarma. No hace falta estado de alarma para tomar medidas. El estado de alarma, para lo único que sirve, es para coordinar las actuaciones, para que asuma el gobierno el control centralizado ante una emergencia que es de carácter nacional. Pero justo para eso, que es para lo que sirve, es para lo que no lo ha utilizado el gobierno. Ni en la primera ola, por inutilidad absoluta, ni en la segunda ola, porque directamente delegó. O sea, asume las competencias con el estado de alarma y las delega inmediatamente en todas las comunidades autónomas para quitarse responsabilidades. Es decir, se ha usado una figura, el estado de alarma, de forma ilegal, inconstitucional y torticera para hacer cosas que se podrían hacer sin estado de alarma. Y ya expliqué ayer por qué. Pues porque el estado de alarma les da una cobertura jurídica para hacer lo que les sale de las narices sin ningún tipo de justificación. ¿Sin estado de alarma se puede confinar domiciliariamente a la población? Pues claro que se puede. Se hizo con los turistas en Tenerife antes del estado primero de alarma. Lo que no puedes es confinar a todo el mundo porque haya un caso en Soria. No puedes confinar a uno de Coruña porque en Soria haya habido un brote. Tienes que confinar pues aquello que sea estrictamente necesario porque estás restringiendo libertades individuales. Y por tanto, tienes esa restricción de libertades tiene que estar, primero, justificada. Y segundo, no ir más allá de lo estrictamente necesario. Y todo eso, el control de todo eso, corresponde a los jueces. Pero como no se quiere exhibir ningún documento médico para ninguna decisión, la estupidez de cerrar parques infantiles mientras mantienes abiertas las aulas cerradas de los colegios. Ejemplo. Vamos, reto a alguien a que me presente un informe médico que avale semejante idiotez. No existe. Y con un estado de alarma, pues se permiten el lujo de, sin nada que soporte sus decisiones estúpidas, pues tomar decisiones de manera arbitraria. Ahora, el 9 de mayo, pues dudo yo que no lo prorroguen, precisamente porque lo que buscan es la cobertura jurídica para seguir haciendo lo que les da la gana. La cobertura jurídica para seguir gestionando la pandemia de forma improvisada, anticientífica y estúpida. Así que, ¿ahora son menos anticientíficos, menos negligentes y menos estúpidos? No, siguen siendo iguales. Por tanto, prorrogarán el estado de alarma. ¿Se acuerdan ustedes cuando el primer estado de alarma, las sucesivas prórrogas de 15 días que se iban haciendo? ¿Se acuerdan ustedes de aquello cuando salió Ciudadanos diciendo vamos a votar a favor, pero hemos conseguido, decía Arrimadas, que el gobierno se comprometa a hacer una legislación ordinaria que haga innecesario el estado de alarma? Ya. ¿Dónde está esa legislación ordinaria? Acabó el primer estado de alarma. Sánchez dijo, salíamos más fuertes, abrió las fronteras de par en par, empezó la segunda ola, Pues acabamos en otro estado de alarma, absolutamente inconstitucional, directamente de 6 meses, y de esas leyes ordinarias que se supone que eran la excusa para que Ciudadanos apoyara prórrogas del primer estado de alarma, pues si te he visto, no me acuerdo. Y si te he visto, no me acuerdo, es pues porque en realidad no hacen falta más leyes ordinarias. Hay suficientes leyes ordinarias para atajar cualquier tipo de pandemia o catástrofe, sin necesidad de coartar las libertades democráticas. Por cierto, aquellos de ustedes que tengan Twitter, ayer tuiteé un artículo publicado en The Lancet, la revista médica inglesa, pues muy interesante, analizando por qué es un falso dilema eso de que hay que salvar vidas o hay que salvar economía. Esa es la idiotez en la que nos hemos encerrado en Europa, mientras que otros países se dedicaban a erradicar el virus y han salvado a la vez la economía y las vidas. Taiwán, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Singapur, y nosotros aquí intentando convivir con un virus que con enormes restricciones de las libertades y enormes sacrificios también económicos por parte de todos y con un recuento de muertos diario, pues al final logramos bajar la curva y cuando estamos abajo pasa no sé qué y otra vez empieza a subir. Porque ha salido una nueva variante de no sé dónde. Bueno, pues ya estamos en eso. Ya se lo dije a ustedes que iban a subir los casos a medida que nos entrara la ola de desde Europa. Y en estas últimas 5 semanas, pues se han más que duplicado en España las cifras de incidencia. En alguna región están bajando ligeramente en estos últimos días, parece, pero ya tenemos en Aragón en subidas, en La Rioja en subidas, en el País Vasco han alcanzado niveles de ocupación de UCI que no conocían desde abril del año pasado, y así estaremos con el vaivén y todos con el rollo de no, pero tranquilos, porque para finales de agosto estará vacunado el 70% de la población. Mentira. No estará vacunado el 70% de la población. Si llegamos al 35%, me doy con un canto en los dientes. Y segundo, es que aunque llegáramos al 70% de la población, eso no nos permitiría recuperar la vida normal. Como estamos viendo en Israel, donde ya van cerca del 60% de la población vacunado con las 2 dosis y no tienen vida normal todavía. Están poco a poco abriendo un pelín la mano, a ver qué pasa, vigilando que no vuelva a repuntar, y siguen con sus mascarillas en interiores, mascarillas en transporte público, limitaciones de aforo, limitaciones de reuniones, pues porque no sabemos todavía qué pasa. No sabemos cómo afectarán las nuevas variantes a las vacunas. No sabemos si mañana puede salir una nueva variante mata las cañas, que resulta que se salte todas las protecciones. No lo sabemos, las incógnitas son muchas. Entonces, venderle a la población que no, pero tranquilos, que vamos, en 2 meses estamos aquí en el 70% y entonces ya se ha acabado la pesadilla, es una parida, no es así. Los únicos países que han logrado derrotar al virus son los que se han propuesto derrotar al virus, no convivir con él. Hablando de vacunas, curiosos los datos de Inglaterra. ¿Saben ustedes cuántas dosis de vacunas ha comprado Inglaterra hasta el momento? 460 millones de dosis. Es decir, tocan a más de 6 dosis por habitante. Y dirán ustedes, ¿y por qué tantas? ¿No basta con 2 dosis por habitante? Pues no, está haciendo Inglaterra exactamente lo mismo que hace Israel y exactamente lo mismo que, sin airearlo mucho, ha hecho la Unión Europea recientemente, comprando 1.800 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que es ponerse en el caso peor, porque no sabemos cuál va a ser la evolución futura del asunto, y pensar que tenemos que vacunar a la población pues cada 6 meses, o como mucho, cada 9 meses o 1 año. Con lo cual, pónganse ustedes a hacer cuentas. Llevamos desde enero vacunando Dice Sánchez que llegaremos a finales de agosto al 70%. Vamos, no llegamos ni al 40%. Y para cuando lleguemos, ya Inglaterra estará volviendo a vacunar a la gente. Israel estará volviendo a vacunar a la gente. Y nosotros, sin haber terminado la primera ronda, pues tendremos que volver a vacunar a la gente. Entonces, no sé. Yo, si quieren, les cuento la mandanga que cuenta todo el mundo. Ah, esto es maravilloso con las vacunas. O les cuento la realidad, que es que les están tomando a ustedes el pelo. Las vacunas son una ayuda imprescindible. Y está la vacuna de Pfizer demostrando en Israel su eficacia. Está demostrando que disminuye el número de casos, está demostrando que disminuye el número de hospitalizaciones, está demostrando que disminuye el número de ingresos en UCI y está demostrando que disminuye el número de muertes. Pero no sabemos, ni siquiera Israel lo sabe, y por eso ya está planteándose revacunar a la gente en breve. No sabemos qué pasará con esa protección de las vacunas el día de mañana. No sabemos qué pasará si dentro de 3 semanas aparece una variante que escape a las vacunas. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, las vacunas son imprescindibles, pero no son la solución. ¿Queremos la vida normal? ¿Queremos recuperar la vida normal? Pues miremos a los países que están haciendo vida normal. Miremos a Nueva Zelanda, miremos a Australia, miremos a Taiwán, miremos a Vietnam. Y oiga, pues resulta que si quieres vida normal, hay una forma de hacerlo. Evita que el virus circule. Punto. ¿Que además vacunas? Estupendo. Pero Australia o Nueva Zelanda, por ejemplo, pues no tienen problemas con los calendarios de vacunación. Porque como el virus no circula, pues se lo pueden tomar con toda la calma del mundo. Repito la pregunta que llevo haciendo tanto tiempo. ¿Me puede dar alguien una sola razón para no erradicar el virus de una maldita vez y dejar de tener un recuento de muertos diario aterrador y dejar de destruir la economía? ¿Me puede dar alguien alguna razón por la que tengamos que convivir con el virus? ¿Existe alguna razón lógica? No. Bueno, pues nada, hasta que a la población se le hinchen las narices. Crucemos los dedos y esperemos que las vacunas pues sirvan para las nuevas variantes y que pues con dosis de refuerzo podamos. Crucemos los dedos a ver si es así. Y como no sea así, atémonos los machos. Esa es la situación actual. En la India, pues ya tuvieron ayer más de 400.000 casos oficiales en un día. Ya están los medios de comunicación indios y también los medios de comunicación de fuera de la India acusando al gobierno indio de ocultar muertes. ¿Les suena a ustedes eso? ¡Anda! Como si fueran Pedro Sánchez. ¿Ocultan muertes? No, en realidad no. En realidad lo de Pedro Sánchez ha sido peor, mucho peor. Porque en España tenemos un sistema sanitario avanzado y tenemos un sistema de gestión de los decesos avanzado. Y en España sabemos perfectamente, lo saben los registros civiles, quién ha muerto de qué. Por tanto, lo que ha habido en España es una ocultación deliberada. Una ocultación deliberada de cerca del 40% de las muertes. ¿Por qué? Para que no le sacaran los colores al gobierno, para no figurar en las estadísticas en cabeza del número de muertes por millón de habitantes, que seguimos teniendo más muertes por millón de habitantes que la India en tema de pico diario, y en tema de totales ni les cuento. No, en la India se está produciendo ocultación por parte del gobierno, sí, pero vamos, la mayor parte de la ocultación de los datos en la India es, como ya les he explicado en otras ocasiones, porque es que en la India la inmensa mayoría de la gente no muere en los hospitales, muere en sus casas o en el campo, y no se registra la causa de la muerte, pero no de ahora, de nunca. En fin, ¿qué quieren que les diga? Lo de la India, pues, es incomprensible lo que está pasando, pues no, no es incomprensible. India es un país mucho menos preparado que nosotros, con unas condiciones de vida que no favorecen precisamente el control del coronavirus. También se está acusando al gobierno indio de algo que también les sonará a ustedes, de ignorar las advertencias sobre la nueva ola de la pandemia. Que en marzo, pues, los científicos indios avisaron al gobierno indio de, ojo, hay una nueva variante aquí que es peligrosa, y dicen que el gobierno indio desoyó las advertencias. ¡Anda la osa! Como el gobierno español antes del 8 de marzo del año pasado, que viendo lo que pasaba en Italia fue incapaz de reconocer la gravedad de lo que se nos venía encima. Y gracias a aquella ocultación, pues llegamos a finales de marzo, principios de abril, a un pico de 1.800 muertos reales, no oficiales, en un solo día. Bueno, una última cosa sobre las vacunas. Pues ya saben ustedes que no soy especialmente fan de ese medio digital llamado público.es, fundamentalmente porque algunas de las cosas que ha publicado ese medio en más de una ocasión me parecen asquerosas en cuanto a meterse con los españoles en general, con las víctimas del terrorismo, vamos, ese tipo de cosillas que suele hacer la extrema izquierda de este país tan simpática y dicharachera ella, ¿no? Así que no suelo leerlo, ni por supuesto publicitarlo, pero hay un blog en público que lleva Alberto Sicilia, que firma con el nombre de Principia Marsupia, y que trata muchos temas científicos, y que está muy bien. Y hoy viene un artículo muy claro y muy interesante sobre qué ha pasado con la vacuna rusa en Brasil. El gobierno brasileño no ha autorizado la vacuna rusa Sputnik 5. Les recomiendo que entren, lo he tuiteado ese artículo, y que lo lean. Y lo he tuiteado, pues primero porque el artículo está muy bien, y segundo, pues porque me horrorizo cada vez que veo a gente frivolizar con el tema de la vacuna rusa. La vacuna rusa, ya hemos tenido la experiencia en Eslovaquia de que encargaron varios millones de dosis y las devolvieron porque les mandaron otra cosa que no era lo especificado. Segundo, no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Tercero, la Agencia del Medicamento brasileña acaba de decir que tururú, tururú. Y si no vale para Brasil, pues ¿qué quieren que les diga? ¿Vale para aquí? Entonces, con el tema de las vacunas, no tonteemos. Las vacunas, lo he dicho antes, son imprescindibles, están demostrando su eficacia, pero que estén demostrando su eficacia no significa que nos tengamos que vacunar con cualquier cosa. Dice, tome, aquí tiene usted una lata de queroseno, vamos a vacunarle con queroseno. Pues mire, no. ¿Sabemos que la vacuna de Pfizer está funcionando extraordinariamente? Hombre, tenemos el caso de Israel, que nos sirve como laboratorio de pruebas. Por cierto, ahora nos va a servir como laboratorio de pruebas para ver qué pasa con la variante india, porque ya está circulando allí la variante india, y por tanto vamos a poder ver si la vacuna de Pfizer, que ya tiene el 60% de la población israelí, protege también igual de bien con respecto a esa variante. Tenemos esa ventaja. Israel está sirviendo como laboratorio de pruebas de lo que pasa con la vacuna de Pfizer y está funcionando estupendamente. Bueno, pues oiga, Pfizeremos a todos. Parece lo razonable y lo lógico. Y no tonteemos con vacunas rusas, por lo menos mientras no nos aclaren las dudas que existen. En fin, cierre de la campaña electoral, hombre, por Dios, vaya campaña. Yo que decía, empecé ayer el programa recordando un tuit que había puesto el día anterior diciendo que la campaña ya estaba todo el pescado vendido. Jolín, si antes lo digo. Vamos, nos despertamos ayer con la noticia de esa detención de dos miembros del equipo de seguridad de Podemos como protagonistas e instigadores de las agresiones a policías, a Vox y a vecinos de Vallecas en el mitin de Vox. Y pues caramba, hay que reconocer que se ha animado la campaña mucho. Vamos con ello.
Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid entran en la recta final de la campaña autonómica. María Chamorro, muy buenos días.
Buenos días. Los cabezas de lista afrontan este último día con la intención de movilizar hasta el último voto después de 15 intensos días de campaña. La candidata de los populares, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado preocupada por la inclinación, asegura, cada vez más preocupante por la violencia de algunos partidos, en especial el de Pablo Iglesias.
Contrasta que en las listas tienen a un condenado por cada delito tipificado en el Código Penal. Debe ser eso a lo que llaman igualdad, porque los tienen todos, todos en las listas.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, también ha señalado a Unidas Podemos por la crispación y la tensión que, desgraciadamente, han protagonizado esta campaña y asegura que Iglesias no sabe otra cosa que generar odio, división y violencia. Y sobre un posible pacto con el Partido Popular, Monasterio espera que los populares sean claros. El candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, acompañado por un séquito de ministros, ha asegurado que quiere gobernar para todos y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar contra la ultraderecha.
Pero por si acaso la cosa no es suficiente con lo que he dicho, votar progresista, votar opciones de progreso, y por si acaso eso no es suficiente, no sois cualquiera, vuestro voto no es un voto cualquiera, id a votar. Si no votamos nosotros van a votar ellos, si no decidimos nosotros van a decidir ellos. Vayamos a votar a las urnas, demócratas de Madrid, a las urnas.
La candidata de Más País, Mónica García, arropada por el líder de su partido, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha cargado contra el PP y ha asegurado que no puede seguir gobernando un partido estrechamente vinculado a las tramas Púnica y Gürtel y que, insiste, ha abandonado a los mayores, a los sanitarios y a los docentes. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado confiado y considera que el próximo martes se producirá un vuelco electoral en la región.
Que la única explicación a la agresividad que están desplegando contra nosotros y nosotras tiene que ver con que conocen los números que nosotros conocemos también y tienen clarísimo que el día 4 le vamos a dar la vuelta y que a partir del día 4 habrá un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid.
Finalmente, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha perseverado en su mensaje de unión y concordia y ha insistido en la importancia de la movilización del voto. Finalmente, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha perseverado en su mensaje de unión y concordia y ha insistido en la importancia de la movilización del voto. Esta tarde la agenda se llena de los tradicionales actos de cierre de campaña. Ayuso a las 7 en Puente del Rey, Monasterio a las 8:30 en Colón, Val a las 7 en la Plaza de la Villa, Gabilondo a las 6 pero será online, García a las 6:30 en la Cuesta de Moyano e Iglesias a las 7 en Vicálvaro.
¡Ay, Dios mío! Creo que Gabilondo es ese ser que tiene un lema que dice: no es Madrid, es la democracia. Pues efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con ese lema. Es elegir entre quienes apedrean a sus oponentes políticos y quienes reciben las pedradas. Y curiosamente, el señor Gabilondo ha elegido ponerse del lado de los que apedrean a sus oponentes políticos. Resulta muy curioso muy curiosa la reacción mediática a la noticia que ayer destapaba el Confidencial, esa detención de dos trabajadores del equipo de seguridad de Podemos como participantes e instigadores de las agresiones a policías en Vallecas. El periódico El País, que ni lo lleva. ¿Cuánta tinta han dedicado, virtual o real, a los sobrecitos de Iglesias? El diario.es, de Nacho Escolar, tampoco lo lleva. Perdónenme si se me ha pasado, los compañeros de estos dos medios, lo he buscado y no lo he visto. Público, sin embargo, sí lo lleva. Y además, bueno, pues de forma no demasiado subjetiva. La Vanguardia lo lleva. ABC, La Razón, El Mundo, El Español, Voz Populi, Libertad Digital, por supuesto, lo lleva en portada, pues además analizando distintos aspectos del asunto. Ayer en las redes era muy curiosa la reacción de la gente, porque salía la primera reacción de todos los millones de bots extremo izquierdistas o izquierdistas fue: ¡bulo! ¡Es un bulo! Pero luego resulta que sale el propio periódico, bueno, o medio, de Dina Busselham, reconociendo que efectivamente había sido detenido un trabajador de Podemos. Dice, pero estaba allí manifestándose en Vallecas pacíficamente. Bueno, ya están circulando los vídeos donde se ve lo pacíficamente que daba patadas a la policía ese trabajador de Podemos. Cuando ya el propio medio de Dina Busselham reconoció que efectivamente se había detenido un trabajador de Podemos, entonces ya cambió el tono de los bots extremoizquierdistas. Ya no era bulo, ya no era un bulo del medio, del Confidencial y del periodista José María Olmo, no. Ya, pero no eran escoltas de Pablo Iglesias, solo eran trabajadores del Departamento de Seguridad de Podemos. Publica Libertad Digital en portada pues un artículo interesante de por qué ni quieren ni pueden reconocer que son escoltas. Y es por un motivo, porque si esos miembros del equipo de seguridad de Podemos, que no sé, se encargarán de labores de escolta o de perimetraje de los actos del partido, me da igual, son miembros del equipo de seguridad de Podemos, pero no pueden decir, aunque hayan hecho labores de escolta alguna vez, no pueden decir que son escoltas de Pablo Iglesias. ¿Por qué? Pues porque para ser escolta hacen falta una serie de requisitos legales. Y si alguien del Departamento de Seguridad de Podemos ha estado haciendo labores de escolta, por ejemplo, pues labores de protección del chalet de Pablo Iglesias o cualquier otra cosa, pues entonces estaría el partido incumpliendo la ley de seguridad privada. Dime, pues en fin, eso no está muy bien. Sería añadir otro incumplimiento legal más a lo que son las agresiones en sí. ¿Por qué no lo han considerado noticia El País o El Diario? Repito la pregunta de antes. ¿Cuánto espacio se ha dedicado en televisiones y medios a lo de las balas que había recibido Pablo Iglesias por carta? Eso era importante, eso era noticioso, pero las agresiones reales en las que han participado miembros del equipo de seguridad de Podemos, resulta que esas no son noticiosas. Son noticiosas las agresiones virtuales, las amenazas que no llegan a materializarse. Caramba. ¿Hasta ahí llega el cinismo de los medios de la izquierda y de la extrema izquierda? ¿Hasta ahí llega el cinismo de los políticos de Más Madrid o del PSOE? ¿Que tanto fingieron escandalizarse con las amenazas supuestas de Pablo Iglesias? ¿Y ahora no dicen ni mu de las agresiones reales protagonizadas por Podemos contra oponentes políticos? Les invito a todos ustedes a hacer un ejercicio de historia ficción. Porque la pregunta del millón es, ¿por qué se nos ha ocultado esto durante 2 semanas? ¿Por qué si las detenciones se produjeron el 15 de abril no supimos inmediatamente, o al día siguiente, que habían sido detenidos 2 trabajadores del equipo de seguridad de Podemos por participar en las agresiones a policías durante el mitin de Vox en Vallecas? ¿Por qué no lo supimos? Pues les invito a hacer un ejercicio de historia ficción. Imaginen, habiéndose producido las detenciones el 15 de abril, que al día siguiente sale Marlaska, o sale un portavoz policial, o alguien filtra desde la policía que 2 de los detenidos son trabajadores de Podemos. ¿Qué habría pasado? Pues que automáticamente el foco se habría puesto sobre Pablo Iglesias. Automáticamente a Pablo Iglesias se le habría pedido, al menos desde algunos medios, que hiciera algo. Que condenara primero las agresiones, que expulsara inmediatamente a esos protagonistas de las agresiones y que entonara un mea culpa porque desde cuentas de cargos del partido Podemos se incitó a reventar el mitin de Vox. Eso habría pasado el día 16, al conocerse las detenciones. Pocos días antes del inicio de campaña, ¿cómo habría empezado la campaña Pablo Iglesias? Si ya partía con pocas posibilidades de entrar en la Asamblea de Madrid, eso le habría terminado de arruinar la perspectiva de entrar. Y si no entra Pablo Iglesias, resulta que es imposible que la izquierda obtenga una mayoría para hacerse con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y si hubiéramos conocido las detenciones el día 16 de abril, ¿cómo se habría tomado la gente lo de conocer 8 días después que no sé quién no identificado le había mandado un sobre con amenazas a Pablo Iglesias? ¿Cómo lo habría interpretado la gente si ya hubiera tenido la información de que 2 trabajadores de Podemos habían sido detenidos por las agresiones a policías? Pues la gente lo habría interpretado, con bastante sentido común, como un intento chapucero de contraatacar. Un intento chapucero por parte del verdugo para presentarse como víctima, ¿verdad? Y no habría colado en absoluto, ¿verdad? Y por tanto no habrían podido hacer la campaña que hicieron con respecto a esas supuestas amenazas, y no habría podido ir Pablo Iglesias de víctima porque habría quedado retratado desde el principio como verdugo. Con lo cual, pues se pueden ustedes imaginar cuáles habrían sido las consecuencias electorales. Marlaska, ¿nos ocultaste los datos? Pedro Sánchez, ¿desde cuándo sabías que las agresiones de Vallecas eran cosa de Podemos? Pablo Iglesias, en fin, a ti te podría preguntar si lo sabías antes o después de que se produjeran las agresiones. Vamos, lo que me gustaría preguntarte es si diste la orden. ¿O actuaron por su cuenta? Porque la duda nos queda, ¿verdad, Pablo? ¿Esos miembros del equipo de seguridad de Podemos a quienes no has expulsado y a quienes encima sales a defender actuaban bajo órdenes directas tuyas para montar la bronca en el meeting de Vox? Es la duda que tengo, te lo pregunto, no lo sé, no lo afirmo. Te lo pregunto directamente. ¿Diste la orden de agredir a policías, a vecinos de Vallecas y a miembros de Vox? ¿O actuaron por su cuenta los miembros del equipo de seguridad de tu partido, contratados por tu partido? ¿Tienes una banda de la porra, Pablo Iglesias, que usas contra tus oponentes políticos, como el asesino y torturador Maduro, o como los peronistas en Argentina? ¿Usas matones para amedrentar a tus oponentes políticos, Pablo Iglesias? ¿O se te han escapado de las manos? ¿Desde cuándo sabía usted, señor Gabilondo, que habían sido detenidos 2 miembros de Podemos por las agresiones? ¿Desde antes o desde después de cambiar su lema electoral a eso tan bonito de "no es Madrid, es la democracia"? ¿Cuando cambió usted su lema electoral, ya sabía que había 2 detenciones de miembros de Podemos por las agresiones a policías? Es decir, ¿participó usted conscientemente en el engaño a la opinión pública, en la estafa a la opinión pública, incluido el votante de izquierdas? Ante la perspectiva de que se supiera que el partido de Podemos se dedica a agredir físicamente a sus oponentes políticos, ¿participó usted conscientemente en un montaje para tratar de invertir el mensaje lanzado a la opinión pública? Señor Gabilondo, ¿detrás de su apacible, sosa y formal apariencia hay alguien tan sinvergüenza como para haber participado conscientemente en una manipulación de la opinión pública para tratar de presentar a los verdugos como víctimas y a las víctimas como verdugos? Se lo pregunto, señor Gabilondo, porque no lo sé. Tenemos la noticia de lo de los escoltas de Podemos en la portada de Libertad Digital, ¿no, doña Carmen?
Así es, don Luis, lo tenemos disponible. Además, tenemos un montón de información de fuentes que ha tenido acceso al entorno de la formación morada, que ha asegurado a Libertad Digital que Podemos lleva incumpliendo la ley de seguridad privada desde hace años. Nos lo cuenta Alejandra García Navia. Buenos días.
Buenos días. Los nombres de dos miembros del equipo de seguridad de Pablo Iglesias se encuentran en la lista de detenidos por las agresiones de la policía en el acto de Vox en Vallecas. Ambos han sido arrestados junto con otras 11 personas después de que la Brigada Provincial de Investigación revisara las imágenes del 7 de abril. En ellas se muestra cómo los dos miembros de seguridad atacaron a los antidisturbios con puñetazos y patadas. La concentración dio lugar a 35 heridos, entre ellos 21 miembros de la Unidad de Intervención Policial. Los detenidos constan como miembros dados de alta en la Seguridad Social de Unidas Podemos. Uno de ellos es el encargado de la vigilancia exterior de la residencia en Galapagar de Iglesias y Montero. El otro forma parte del equipo de escoltas del exvicepresidente. La noticia de la detención se ha mantenido en secreto. Desde la izquierda se trasladó la culpa de la violencia en Vallecas a las provocaciones de Vox. La formación de Santiago Abascal denunció la situación y responsabilizó directamente al presidente del Gobierno y al ministro del Interior. Además, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Ejecutivo de haber ocultado durante 15 días las detenciones.
Y este gobierno criminal y corrupto, que incitó a la violencia y que la han parado, ha mantenido oculto durante 15 días en esta campaña electoral que había dos individuos que formaban parte de la seguridad de Pablo Iglesias, hasta hace 4 días vicepresidente del Gobierno, y han ocultado las detenciones.
Por su parte, Pablo Iglesias ha negado que los arrestados formen parte de su escolta y ha señalado que la acusación esconde intereses electorales. Lo que sí que ha reconocido el líder de Unidas Podemos es que un miembro del partido fue detenido en la contramanifestación. La salida a la luz de estas detenciones pone fin a una campaña electoral marcada por la violencia.
Bueno, pues entren en Libertad Digital y tienen ahí ustedes toda la información de nuestros compañeros, que la verdad es que hicieron ayer un trabajo impecable de cobertura de la noticia. Ahora comentaremos el artículo de Federico, que ya está también en la portada de Libertad Digital. Lean la noticia de Miguel Ángel Pérez. Los dos arrestados por agredir a la policía son escoltas encubiertos de Iglesias. Lean la noticia de la excusa para no reconocer que los detenidos son escoltas. Y, en fin, juzguen ustedes mismos. Y como les decía, hagan ese ejercicio de historia ficción. ¿Qué habría pasado si hubiéramos conocido las detenciones el 16 de abril? Y por tanto llegarán ustedes a la conclusión correcta sobre por qué se nos ocultaron esas detenciones. La segunda pregunta que queda en el aire es ¿y por qué las conocemos ahora? ¿Quién ha filtrado el tema? Y ahí pues me temo que lo único que tengo son rumores que me llegan de un sitio y de otro. Me han llegado al menos 3 explicaciones diferentes. La más malvada de ellas es que ha sido el propio PSOE quien lo ha filtrado. Fundamentalmente para sacar a Pablo Iglesias de la Asamblea de Madrid. Dan por perdidas las elecciones en Madrid y dicen, pues ya que no conseguimos el gobierno, al menos nos quitamos a este de en medio y lanzamos a Rajón. Esa es una de las explicaciones que me llega. ¿Es cierta? Pues no lo sé. Yo cuando creo que algo es cierto, se lo digo. Esto, pues no lo sé. Hay otras explicaciones, como por ejemplo, que gente de dentro de la policía, pues que no estima mucho a este gobierno por distintas cosas. No sé, cosa que pasa cuando, por ejemplo, uno deja tirada a la gente sin equipararla salarialmente a otros policías similares autonómicos durante años. Cuando se dedica a premiar a quienes me hicieron carrera asesinando miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes no se preocupan de que se vacune a la policía en Cataluña, porque, en fin, los policías ya sabemos que son subhumanos para los separatistas y el gobierno no quiere estar a mal con los separatistas. No sé, me llegan rumores de todo tipo de por qué se ha filtrado ahora. Pero lo importante no es por qué se ha filtrado ahora, porque ahora habría sido imposible que se filtrara a menos que nos lo ocultaran antes. La pregunta es, ¿por qué se nos ocultó desde el día 15? Porque si se hubiera dicho la verdad a la gente desde el principio, nadie habría tenido que filtrar nada, ¿verdad? En fin, seguimos hablando de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en este caso de Galicia.
Casi 1.000 agentes de la Guardia Civil temen su expulsión de Galicia. María Chamorro, muy buenos días.
Buenos días. Un total de 950 guardias civiles claman por su futuro y no saben si tendrán que abandonar las carreteras gallegas después de que el Parlamento Autonómico haya aprobado una propuesta para transferir las competencias de tráfico. Una propuesta del BNG que contó con el apoyo de los socialistas y que salió adelante gracias a la abstención de los populares de Núñez Feijóo, que recuerden, tienen mayoría absoluta en esta Cámara Autonómica. Está previsto que en las próximas semanas llegue al Congreso, donde tendrá que ser debatida. En caso de ser aprobada, se planteará un nuevo debate sobre quién asumirá el control de las carreteras gallegas. La Asociación Pro Guardia Civil ha denunciado que no hay demanda social que explique esta decisión y ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Xunta y con el delegado del Gobierno en Galicia.
Pues ya ven ustedes, ¿a qué se dedica el PP? Pues a hacer pepeces, como siempre. El PP Pop. Resulta que el BNG presenta una propuesta pues encaminada a conseguir que la Guardia Civil salga de Galicia exactamente igual que se la hace salir de otros sitios, por ejemplo de Navarra. Y resulta que el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento gallego, se abstiene y sale la moción aprobada del BNG con los votos favorables del PSOE. Eso es el PP. Un partido que, teniendo mayoría absoluta para parar una iniciativa de los nacionalistas radicales gallegos que va contra la Guardia Civil, en lugar de pararla, se abstiene para que salga adelante. ¿Pues qué quieren que les diga? ¿Tengo que comentar la noticia? ¿Tendría que añadir algo sobre, pues en fin, la gente a la que le gusta llamarse a engaño? El PP es lo que es y no va a dejar de serlo. ¿Que a usted le gusta? Pues estupendo, sarna con gusto, no pica. ¿Que a usted no le gusta? Pues obre en consecuencia. ¿Qué quiere usted que le diga? Pero en democracia tenemos una cosa que se llama voto, que es la única arma admisible. Las piedras no, Pablo. Las piedras, querido Pablo Iglesias, no son admisibles como arma política. El voto sí. Y con el voto de cada uno, pues cada uno hace lo que quiere. Se lo da a quien le da la gana, confía en quien le place y asume los riesgos de votar a unos o a otros. Y todos los votos son respetables, pero todos los votos tienen consecuencias. Y desde luego, si uno deja que le engañen dos veces, pues entonces que no se queje. Es que no quiero ir más allá. Porque luego me dicen que si soy antipepero, en fin, ¿qué quiere que les diga? Ay, esos medios de comunicación.
Televisión Española, la cadena pública, sigue perdiendo audiencia a pasos agigantados. Natalia Arias, muy buenos días.
Buenos días. La 1 de Televisión Española registra en el mes de abril el peor dato de su historia. La cuota de pantalla se ha situado en un 8,3% según los datos ofrecidos por Kantar Media, empresa dedicada al control de audiencia. Esta mala cifra de audiencia de la cadena pública es especialmente mala porque se produce en pleno esplendor de la temporada televisiva y no en un mes bajo como pueden ser julio o agosto. Este mes en su parrilla estaban Cuéntame cómo pasó y Masterchef, sus programas estrella. Sin embargo, esto no ha servido para evitar un nuevo récord negativo. Y aún más, los 5 canales de televisión de la corporación pública, La 1, La 2, Clan, 24 Horas y Teledeporte, registran una menor audiencia en su conjunto que en Telecinco y Antena 3. Otro dato que apunta a la crisis de Televisión Española es que el conjunto de las televisiones autonómicas se quedó a unas décimas de La 1.
Pues ya saben ustedes, ¿cómo se llamaba el comité ese basuriento de Televisión Española que salía los viernes negro? ¡Por Dios, hemos caído medio punto de audiencia por culpa de la televisión de Rajoy! Ya, ya. Peor dato de su historia ha registrado la basura de Televisión Española entregada a la extrema izquierda de cheque a final de mes. extrema izquierda de cheque a final de mes, porque en fin, ya querríamos algunos cobrar lo que cobra Cintora, por ejemplo. No sé, me gustaría darme algún caprichito alguna vez en esta vida. Con nuestros impuestos se está pagando una televisión basura, que es tan basura, tan basurienta, que consigue que las cotas de audiencia caigan hasta el hoyo más profundo. ¿Y por qué? Pues hombre, no sé, es de cajón. Si tienes todas las televisiones defendiendo al PSOE y conviertes Televisión Española en una defensa todavía más acérrima del PSOE, pues entonces es una más a competir con todas. Con lo cual luchan por la misma audiencia. Yo encantado, porque al final, pues las radios que quedamos aquí en la Resistencia, pues tenemos una audiencia por poste brutal, porque como no tenemos competencia, pues ¿qué quieren que les diga? Así que yo encantadísimo por lo que me toca de que, en fin, pues nos regalen la mitad de la población como audiencia potencial. Pero a mí que hicieran el ridículo todos estos, bueno, en fin, más que periodistas, son propagandistas, a mí que hicieran el ridículo no me importaría. Me da igual o a qué dediquen su vida. El problema es que lo están pagando con nuestros impuestos. El problema es que Televisión Española nos cuesta mucho dinero a todos. Dinero que luego algunos listos se embolsan. Porque el que es listo dentro del campo del periodismo sabe que defender la basura de la extrema izquierda tiene recompensa. Estar en la Resistencia, como estamos algunos, no tiene recompensa ninguna. Al contrario, te vetan en todas partes. Al contrario, te excluyen de campañas publicitarias. Al contrario, no tienes subvenciones. Cosa que tampoco queremos nosotros, porque nosotros creemos en la libre competencia. Pero los que se dedican a lamerle las botas con fruición al poder político, pues esos sí tienen recompensa en forma de subvenciones. Eso lo saben todos los periodistas de este país. Cuando ingresas en la Facultad de Periodismo, lo primero que aprendes, sin que nadie te lo enseñe, es la gramática parda, de que como se te ocurra ir contra la ideología progre dominante, como se te ocurra ir contra la izquierda, como se te ocurra tener opiniones propias, estás jodido. Porque te hacen la vida imposible. No vas a tener cabida en ningún medio más que en los medios frikis de la Resistencia como este. Eso lo saben todos según ingresan en las facultades de periodismo. Bueno, pues qué quiero que les diga. Me siento muy orgulloso de representar el verdadero periodismo. Porque el periodismo que no es molesto al poder no es periodismo, es relaciones públicas, es propaganda. Ser periodista es ser molesto al poder. Ser periodista es tocarle las pelotas al que está mandando, no pasarle la mano por el lomo. Ser periodista es tener las narices de ir contracorriente. Y bueno, Pollo, ¿estaré acertado o equivocado en las cosas que opino? Pero desde luego las opino porque me da la gana, no porque nadie me las ordene nunca. Y si algún día tengo, como tantos compañeros de profesión, que lamerle las botas u otras cosas peores a los políticos de turno, o que hacer genuflexiones ante corrientes de opinión dominantes, el día que haga eso me voy, dejo la profesión. ¿Por qué? Pues porque soy español. Y ya saben ustedes que la frase que más perfectamente nos define es: no me da la gana.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
El tiempo.
Vamos ya con la información meteorológica. Alejandra García, muy buenos días.
Buenos días. La jornada de hoy domingo se presenta nubosa, con lluvias débiles que tenderán a remitir por la tarde y tormentas ocasionales en las zonas de la cordillera occidental. Se esperan chubascos también en Cataluña, los sistemas central e ibérico, zonas de Castilla y León, en el interior de la Comunidad Valenciana y en Baleares. En el resto de la península habrá nubes dispersas. Además, hay posibilidad de precipitaciones débiles en el archipiélago canario. Las temperaturas irán en aumento en la vertiente atlántica peninsular y en descenso en el área mediterránea.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezan.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.597. 2, 1, 5, 9, 7.
Serie
14.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Recuerda que hoy domingo, día 2, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Deportes sin complejos. Es Radio.
Vamos ya con la información deportiva de Radio. Alfredo Somoza, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está la Liga? El Atlético de Madrid mantiene el liderato tras ganar 0-1 gol de Marcos Llorente al Elche en el Martínez Valero. Los de Simeone firmaron una buena primera mitad, pero la segunda, como es habitual, se acularon en su área y sufrieron de lo lindo en la recta final. En el minuto 91 incluso Fidel falló un penalti que pudo suponer el empate. Por su parte, el Real Madrid sigue la pelea por el título liguero tras ganar 2-0 a los Osasuna en Valdebebas. Los de Zidane jugaron un gran primer tiempo, liderados por un Hazard que dio muestras de su gran talento. Pusieron un alto ritmo de juego con muchísima movilidad que desarboló a Osasuna. Solo la falta de puntería y la excelente actuación de Sergio Herrera, meta rojillo, mantuvo el 0-0 al descanso. En el segundo tiempo, el Madrid bajó el ritmo y cuando menos sufría Osasuna, Militao, espectacular, toda la noche desatascó el partido con un cabezazo imperial. El Osasuna se vino abajo y Casemiro cerró el triunfo. Ayer además se jugaron otros dos partidos. El Eibar sueña con la salvación tras ganar 3-0 al Alavés con un hat-trick de Quique García y el Huesca sale de los puestos de descenso tras tumbar en el 86 a la Real con un gol de falta directa de Sandro. Hoy se disputan cuatro partidos, a las 2 en Zorrilla, Real Valladolid y Betis. 4 y cuarto en el nuevo estadio La Cerámica, Villarreal-Getafe. A las 6 y media Los Cármenes, Granada-Cádiz. Y a las 9 Mestalla, Valencia-Barcelona. La 34ª jornada se cierra este lunes a las 9 en el Pijuán con el Sevilla Athletic. En el Polideportivo en Fórmula 1 esta tarde a las 4 se disputa el Gran Premio de Portugal. En el Algarve, Bottas saldrá primero por delante de Lewis Hamilton y Verstappen. Carlos Sainz partirá quinto y Fernando Alonso decimotercero.